El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela. Boca que vuela.
Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo.
Boca que vuela, hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto. Y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra yo.
Boca que vuela.
La era está pariendo un corazón.
Boca que vuela, las palabras nos liberan.
Se muere de dolor, y hay que acudir corriendo.
Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso.
No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. El tigre azul romperá el mundo. Otra tierra, la sin mal, la sin muerte, será nacida de la aniquilación de esta tierra. Así lo pide ella, pide morir, pide nacer esta tierra vieja y ofendida. Ella está cansadísima, ella ciega de tanto llorar, ojos adentro. Moribunda atraviesa los días, basura del tiempo, y por las noches inspira piedad a las estrellas. Pronto el padre primero escuchará las súplicas del mundo, tierra queriendo ser otra, y entonces soltará al tigre azul que duerme bajo su hamaca. Esperando ese momento, los indios guaraníes peregrinan por la tierra condenada. ¿Tienes algo que decirnos, colibrí? Bailan sin parar, cada vez más leves, más volando, y entonan los cantos sagrados que celebran el próximo nacimiento de la otra tierra. Lanza rayos, colibrí. Buscando el paraíso han llegado hasta las costas de la mar y hasta el centro de América. Han rondado selvas y sierras y ríos persiguiendo la tierra nueva, la que será fundada sin vejez ni enfermedad, ni nada que interrumpa la incesante fiesta de vivir. Los cantos anuncian que el maíz crecerá por su cuenta y las flechas se dispararán solas en la espesura y no serán necesarios el castigo ni el perdón. Porque no habrá prohibición ni culpa. Promesa de América, de Eduardo Galeano. Esta tierra sin mal que estamos buscando. Así arrancamos hoy este Boca que vuela con esta música para ustedes. A ver, escuchemos al bolito.
Thank you.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Qué hermoso este fondo de música de arbolito que estamos poniendo hoy, un disfrute, ¿eh? Escuchamos recién La Tierra Sin Mal, ¿no? Y de eso se trata. Hoy estamos metiéndonos en este mundo de los guaraníes, ¿no? Con su música y sus historias y sus leyendas. Y acá tenemos un libro para comentar, Los Padres de las Mandiocas y otras leyendas guaraníes, de Editorial Coligüe. Coligüe nos propone un recorrido en esta colección sensacional por la narrativa oral de los diferentes pueblos del mundo. Obras que se han transmitido de boca en boca, que en ocasiones han sido fijadas en la literatura y que nos hablan acerca de la forma de ser o de sentir de diferentes comunidades. Hoy vamos a comentar una historia, una leyenda, para ir metiéndonos en clima, ¿no?, de los guaraníes. Nos ofrecen una gran cantidad de leyendas los guaraníes, una rica mitología y un mundo sagrado muy complejo. Sus relatos fueron elaborados a través de los siglos. con el aporte de las diversas comunidades de ese origen que habitaron la enorme extensión que va desde el noroeste brasileño hasta el río La Plata. Y el contacto también con los españoles y los portugueses dejó su huella en la narrativa de este pueblo. Entre sus historias abundan las que explican la diversidad de la naturaleza. Y vamos a compartir hoy, ¿no?, esta que describe ese espacio mítico llamado la Tierra Sin Mal. Y nos dicen los guaraníes en esta leyenda de la Tierra Sin Mal, la hazaña de Capitá Chicú. Dice que desde pequeño Capitá Chicú había demostrado interés por lo sagrado. Le interesaba más que a otros saber sobre los dioses que habían creado el mundo y lo gobernaban, sobre los seres malignos que podían atacarlo y acerca de las leyes divinas que debían respetarse. De esta manera supo, por ejemplo, que existía un padre creador y primero que dio origen a las palabras, que son las almas que nos hacen humanos. También que si los guaraníes se lo proponían, podían vivir en una tierra sin mal, donde las plantas y sus frutos crecían solos, y se podía vivir en completa alegría, cantando himnos y danzando en honor a los dioses. Pero no es necesario morir para llegar a la tierra sin mal, no, porque no se trata de un paraíso al que se llega después de muerto. La tierra sin mal existe, lo dicen todavía hoy los guaraníes. Existe en algún lugar hacia el este o tal vez hacia el oeste, y luego de cruzar las grandes aguas. Pero no se trata solo de andar hacia ella hasta pisarla. Quienes lo logren es porque habrán dado, antes que nada, pruebas de haberse perfeccionado en el respeto a las leyes sagradas, o de estar al menos guiados por un hombre así. Todo esto y mucho más oyó Capitá Chicú, que se casó muy joven, y su esposa era hija de uno de esos hombres dedicados a buscar la perfección espiritual, que llaman Agüillé, y que podía ayudarlo en su sueño sagrado. Y este hombre le contó, entre otros casos, el del gran Curayeté, y le contó, entre otros casos, muchos casos, ¿no?, de ese hombre que llegó a ser perfecto y que por eso pudo alcanzar la tierra sin mal. Capitá Chicú también supo de Caraycatú. Este último dirigió a su grupo a la tierra sin mal y en el camino fundó un pueblo. Ahí se dedicaron a sembrar y juntar provisiones para seguir. Pero la leyenda de los españoles lo obligó a abandonar el lugar y volver a andar. Donde estuvo ese pueblo, dicen, todavía crecen plantas de tabaco que sembró Caraycatú. ¿Quieres ser como Caraycatú?, le preguntó un día al suegro. Claro que sí, contestó el convencido. Entonces debe presentarte en la casa de las plegarias. Y esto hizo Capitá Chicú, dispuesto a pasar todas las pruebas que fueran necesarias para obtener el Agüillé, que no eran, por supuesto, pocas ni fáciles. La casa de las plegarias era como una iglesia, un recinto sagrado. Ahí Capitá Chicú debió aprender himnos y oraciones y repetirlos muchas veces. Danzar hasta el cansancio y sobre todo aceptar que debía dejar de comer carne, tomar solo alimentos vegetales y hacer bocados con harina de maíz. Lo hizo. Puso toda su voluntad en ello y con ayuda de su esposa, incluso cuando debió orar colgado de cabeza encima de un lapacho. Entonces, cuando el suegro consideró que ya estaba suficientemente preparado, le indicó: debes convertirte en peregrino, ir a la gran ciudad de los paraguayos y cantar ahí las plegarias que aprendiste. Lleva a tu esposa, que te sabrá asistir en lo que necesites. Y Capitá Chicú nunca había estado en Asunción, en realidad ninguna ciudad, y eso le resultaba un nuevo desafío. Además, desde que solo comía vegetales, estaba más delgado y no tenía tanta fuerza en sus pies. Pero emprendió el camino. Asunción se le apareció de a poco, después de haber andado varios días en la selva y otros varios entre campos de cultivo. En ese trayecto, oyó gritar a los monos, como a los agricultores, le olió a las flores silvestres, como las comidas que salían de las cocinas. La ciudad era grande y tenía sendas imperfectas. Así vio él sus calles. Sus pasos lo llevaron a un mercado donde él y su esposa fueron mirados como extraños. Sus ropas y sus tocados de plumas llamaban la atención, pero no le importó. Buscó un lugar donde acomodarse y comenzó a cantar las plegarias. Eso interesó a algunas personas que se acercaron a oírlo. Y como la pareja les resultaba curiosa, le ofrecieron comida. Eran platos con carne, pero Capitá Chicú y su esposa estaban hambrientos y comieron. Entonces los curiosos le preguntaron qué decían las plegarias, y Capitá Chicú contó que alababan a los dioses, contaban historias de los que buscaron la perfección espiritual y enseñaban a comportarse. ¿Y de qué manera? Y Capitachi Q dijo, dicen cosas como esta, no debemos comprar y vender tierras. Eso no está bien. La tierra debe ser para que todos puedan aprovecharla. Por nuestra ignorancia, los hombres la enajenamos continuamente unos a otros. Un militar que se había arrimado dijo al oír esto último, ¿qué decís, indio lengua larga? Y lo llevó a empujones hasta meterlo en la cárcel. Una vez ahí, Capitachi Q retomó el canto que retumbaba en las paredes de la celda, y eso enojó mucho a sus captores que entraron para golpearlo. Pero Capitachi Q no dejó de cantar, y en un momento de las palmas de sus manos y de las plantas de sus pies salieron llamaradas. Su corazón se llenó de sabiduría y su cuerpo se hizo rocío. En esa condición, los dioses lo rescataron y lo devolvieron a su tribu. De regreso, Capitachi Q les dijo, prepárense, porque comenzaremos el camino hacia la tierra sin mal. Esa senda, les aclaró, debía tomarse rumbo al océano, el gran mar del este. Su tribu, por supuesto, juntó provisiones y lo siguió. Desde entonces, todo aquel que quiere prepararse para ir a la tierra sin mal, donde las plantas y los frutos crecen solos y se puede vivir en completa alegría, cantando himno y danzando en honor a los dioses, recuerda a Capitachi Q, al igual que a otros que alcanzaron el Ahuillé y les pide ayuda. Y así escuchamos, ¿no? Esta leyenda que compartíamos con ustedes de la tierra sin mal, esta leyenda guaraní, de ese camino, ¿no? De esa tierra donde se puede vivir en armonía y felicidad, que no está después de muerto, por suerte, ¿no? Sino que se puede encontrar acá en la tierra, ¿no? Estas historias, los guaraníes, que hoy vamos a seguir comentando, ¿eh? Y este libro sensacional que leía es Los padres de la mandioca y otras leyendas guaraníes, de correlatos de Oche Califa y ilustraciones de Enrique Alcatena, una joyita, ¿eh? Y nos dice entonces que entre las historias, las de los guaraníes, abundan las que explican la diversidad de la naturaleza con la que conviven en estrecho contacto y armonía. Son relatos sobre transformaciones trágicas que dieron nacimiento a especies al mundo vegetal y animal, como la yerba mate, el hornero, y también las que describió este espacio mítico que llamaron ellos la Tierra Sin Mal, y es la que estamos compartiendo, ¿no? Si bien los guaraníes han tenido que resguardarse en zonas más reducidas de la selva y los montes de Sudamérica, su cultura se mantiene muy arraigada en las sociedades criollas de Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina y Uruguay. Nos dice Galeano, a la piel de Dios, los indios chiriguanos del pueblo guaraní navegaron el río Pilcomayo hace años o siglos y llegaron hasta la frontera del imperio de los incas. Aquí se quedaron, ante las primeras alturas de los Andes, en espera de la tierra sin mal y sin muerte. Aquí cantaban y bailaban los perseguidores del paraíso. Los chiriguanos no conocían el papel. Descubren el papel, la palabra escrita, la palabra impresa, cuando los frailes franciscanos de Chuquisaca aparecen en esta comarca después de mucho andar, trayendo libros sagrados en las alforjas. Como no conocían el papel, ni sabían que lo necesitaban, los indios no tenían ninguna palabra para llamarlo. Hoy le ponen por nombre piel de Dios, porque el papel sirve para enviar mensajes a los amigos que están lejos. Así llamaban los guaraníes al papel, la piel de Dios. Y bueno, acá seguimos compartiendo historias. Esta nos cuenta Galeano, Memoria del Fuego. Seguimos escuchando Arbolito.
Te acostumbras a la pobreza, te acostumbras a la derrota también te acostumbras. A la bobera te acostumbras, a no ser nadie te acostumbras, a un mar de culpas te acostumbras, a ser esclavo también te acostumbras. Acostumbras a la hamburguesa, te acostumbras al sexo frío, te acostumbras al maltrato, también te acostumbras. A la violencia te acostumbras, al noticiero te acostumbras, a la careta te acostumbras, a la mentira también te acostumbras. Pero diciembre existió, en un rinconcito del alma buena, y como octubre, mi amor, esas son cosas que vuelven y ya. Te acostumbras a ser un seco, también te acostumbras. Al aire enfermo de la ciudad, al vino malo y a la resaca, que te caguen te acostumbras, a cualquier moda también te acostumbras. Y se tenían que ir, pero la costumbre es tan fuerte, nena, que aún están ahí. Hasta que explote, espera y verá. Señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
A tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Nunca me acostumbraré. Me acostumbraré. Nunca me acostumbraré.
Esa señora buscando basura en la puerta de mi casa.
Nunca me acostumbraré.
Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer.
Nunca me acostumbraré.
A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré.
A ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Central, ponelo a deportes. Por un costado la información de la semana y por el otro la mejor música. Línea de tres, un gol de media cancha. Lunes a las 21 horas por tu estación de radio.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano.
El coro número uno, que en guaraní se dice querechuí yachucaí, y si traduzco en castellano, el nombre sigue igual en castellano, querechuí yachucaí, y vamos caminando hacia el camino sin mal.
Thank you.
escuchábamos, ¿no? Este canto de música en vía guaraní. Hermoso, ¿no? Entre los guaraníes, los cantos son el lazo de unión entre el mundo de los hombres y la esfera de lo sobrenatural. El canto es rezo, palabra sagrada, y depura al hombre de sus imperfecciones y así lo eleva y lo ilumina. Ellos tenían una casa, la casa grande o casa de las plegarias, es ahí a la que los mbiá llaman opi y se pronuncian las ñe-e, o bellas palabras, ñe-e porá, que es el lenguaje común entre los hombres y los dioses. Y se podría afirmar que ningún otro pueblo originario de América ha dado tanta importancia a la palabra como los guaraníes, hasta el punto de convertirla en el mismo centro de su cultura. Recordemos también lo que se dijo, o sea, en los orígenes de ellos, acerca de las palabras alma, ¿no? O sea, que al hombre le dieron la vida y el alma cuando le dieron la palabra. Hay un dicho, ¿no?, de Galeano, dice que los guaraníes tenían un vocablo, ¿no?, ñe, que significa palabra y alma, en la medida que si uno traiciona la palabra, ¿no es cierto?, está traicionando el alma, ¿no? Increíble, los guaraníes. Y es en la casa de las plegarias se pronuncian de cara al sol las bellas palabras, o sea, las palabras que brillan, que resplandecen, y que es el lenguaje que los hombres y los dioses tienen en común. Se trata de una lengua llena de poesía, cuyas imágenes, dicen, ñamandú, dicta a los chamanes en sus sueños para que estos las incorporen en las plegarias que les dirigen. Dichas palabras no se usan en la vida de todos los días, sino tan solo en el ámbito de lo sagrado, en las ceremonias de este tipo. Así llaman a la flecha de la pequeña flor de arco, a la pipa que usan los chamanes se llama el esqueleto del mundo, a las uñas la flor de los dedos, y a los hijos aquellos a quienes hicimos descender. Lo bello para los guaraníes no pertenece al orden de la naturaleza, como decir, por ejemplo, que una flor o un pájaro son hermosos, sino exclusivamente a lo adornado, a lo creado por el hombre mediante la palabra. Increíble, ¿no? La palabra tiene antes que nada un poder creativo, pues las cosas existen en la medida en que son nombradas, y es con palabras que las crean los dioses. Del mismo modo, la palabra tiene un poder generador en los seres vivos, pues ella es quien los engendra. Y por último, tiene un poder normativo, es decir, que regula la vida social para que la comunidad pueda vivir en armonía y no en continuos conflictos. O sea, es la ley, la costumbre antigua, la indicación de lo que debe y no debe hacerse. La palabra es algo sagrado y ha de ser tratada como tal. No se debe por eso hablar en vano, anunciar y prometer cosas que no se harán. Tampoco hablar de más, sin cultivar el silencio, pues la buena palabra es hija de él. Lo importante es que la palabra venga cargada de significado y no de puros ruidos, y sobre todo que sea siempre verdadera, pues consideran la mentira como un crimen, por el daño que causa a la comunidad. En efecto, la mentira introduce un ser falso en medio de las cosas verdaderas, y de ese modo contaminan el lenguaje. Las palabras se cargan de sospechas, de sombras, pierden la luz que deben irradiar cada vez que nombran lo que existe para que siga existiendo. Ellos suelen atribuir a los extranjeros, como llaman a los criollos argentinos y paraguayos, estos vicios de hablar más de la cuenta y de llenar un discurso de falsedades, de promesas que luego no cumplirán, de cosas que no son como las describen. Una palabra limpia pone la vida en movimiento, y una palabra falsa la trabará hasta paralizarla con las dudas y las discordias que genera. Por lo tanto, para los guaraníes, la palabra es un don que todo hombre recibe, pues sin ella no sería hombre, pero que no todos cultivan por igual. El acceso a las palabras más bellas y profundas requiere una larga práctica religiosa, un esfuerzo que viene ligado a la búsqueda de la perfección y a la sabiduría, y que se da en el marco de la iniciación chamánica junto a un maestro. Quien desea ser chamán aprenderá primero las bellas palabras que su maestro recibió en sueños e integró a un himno religioso, y luego irá recibiendo en sueños sus propias palabras, y armando con ellas sus himnos, que son oraciones cantadas. O sea, las oraciones no se memorizan por completo, ni todos las rezan, sino que se recrean sin cesar, usando las bellas palabras como cuentas de un collar que se enhebran siempre de un modo distinto. Quien crea sus propios cantos sagrados es ya considerado un dueño de la palabra. Si otro quiere cantar sus himnos, tendrá que solicitarle permiso, lo único que se exige a cambio de estos cantos. Los guaraníes, ¿no? Y la palabra. Tendrían que dar cátedra, ¿no? Sobre el uso de la palabra. Vamos a escuchar otro de los cantos. ¿Eh?
Y el número 2. Yaguatá Yabu. Caminemos juntos. ¿Sí?
Y esta es una de las plegarias. Vamos a compartir acá una de las letras de los cantos que escuchamos recién. Ñamandú, Padre Verdadero, el primero. Aquí estoy, condoliéndome otra vez, para hacer con aquello que tocan mis cuencos de neblina, la palma de las manos, con aquello que tocan sus ramas floridas, mis dedos y mis uñas, simples imágenes de pequeñas lechuzas, de jaguares horrorosos, de armadillos amarillos, de los comedores de venados, los pumas y toda clase de simples representantes animales, pues los verdaderos están en los alrededores de tu paraíso. Para hacer canastillos adornados verdaderos, canastos grandes, flautines de dulcísimos sones, flautas arracimadas, arcos de condición imperfecta, flechas imperfectas de puntas dentadas. Solamente entonces, después de haberlas vendido a los extranjeros, compraré un poco de carne, un poco de azúcar, un poco de sal saladísima y de harina de maíz imperfecta, para comerlo junto con todos, mis compatriotas sin excepción, en torno a los pocos asientos de nuestros fogones. Nosotros, algunos poquísimos huérfanos de tu paraíso, que no damos ánimo todavía los unos a los otros para seguir permaneciendo en tu morada terrenal. Himno religioso de los guaraníes del país Benito Ramos, recogido en Envía. Y estamos acá compartiéndolo, ¿no?, con ustedes. Y escuchamos este tema extraordinario, La Tierra Sin Mal se llama, que estamos escuchando de fondo, ¿eh? Y nos decían los guaraníes, palabra de escritura, que los antiguos no nos enseñaron a leer y escribir, decían ellos, porque no necesitamos poner nuestra palabra en un papel. Nuestra palabra sirve por sí sola, decían los guaraníes, porque es nuestra alma. En esa época que se confiaba en la palabra, ¿no? ¿Dónde quedó? Que no hacía falta firmar nada, ¿no? Bueno, los guaraníes creían en eso. Nuestra palabra sirve por sí sola porque es nuestra alma. Los blancos que no saben esto necesitan poner su palabra en un papel para que se les crea, decían los guaraníes. Esto significa que su palabra no tiene valor por sí sola, porque tienen un alma que no procede de nuestro Padre Grande. Nosotros no necesitamos llamarnos por nuestros nombres. Nuestro nombre es sagrado. No debe pronunciárselo así nomás, por cualquier cosa. Pero como los blancos quieren llamarnos de alguna manera, dejamos que nos pongan sus nombres cristianos. Esos nombres no tienen ningún valor. Tampoco valor tienen que los blancos necesitan tener un documento que garantice la veracidad de su nombre, que de cualquier manera es tan falso como falsa es su alma. Palabras de un ñanderú guaraní, recogidas por Miguel Chas Sardí. La Tierra Sin Mal. A diferencia de los lugares, dos lugares celestiales, el Guimará o la Tierra Sin Mal, se halla situado sobre esta tierra. O sea, la Tierra Sin Mal está situada acá en dirección, decían ellos, al este. Para llegar a ella hay que atravesar el Paraguazú o el Gran Mar Originario. Algunas migraciones la buscaron también hacia el oeste, llegando hasta los contrafuertes andinos. Y se la describe... Perdón. Se la describe a la Tierra Sin Mal como un lugar de abundancia, donde todos pueden tener sus parcelas y trabajarlas con excelentes cosechas, sin preocuparse por el futuro. Otras versiones eliminan por completo el trabajo en ella. Los hombres disfrutan allí eternamente de una vida plena, a orilla de ríos cristalinos, sin las provisiones que rigen en este mundo. Allí no hace frío ni excesivo calor, y la naturaleza los provee de todo lo necesario para subsistir. Entrar en ella es alcanzar el estado de indestructibilidad, como dicen los himnos, o sea, la inmortalidad. Para llegar a esta tierra no es necesario morir, por el contrario, según algunas versiones, solo los vivos pueden habitarla. Otras señalan que es un sitio al que arriban principalmente quienes murieron, y como excepción los héroes espirituales que acceden a él sin necesidad de morir. De todas maneras, los muertos viven ahí no solo como almas, sino también como un cuerpo. Este nunca se enferma ni degrada, pues los viejos rejuvenecen. Sin ser dioses, los hombres viven allí como dioses. Esta concepción de la Tierra Sin Mal apuesta plenamente a la vida, por lo que la religión guaraní se asemeja a un gran sueño, a una poesía colectiva, como surgen los himnos sagrados. El deseo de llegar a ella se fortalece en la creencia de que esta tierra de condición enferma en que habitamos será arrasada un día no muy lejano por un cataclismo, del mismo modo en que la primera tierra fue destruida por el diluvio. Tal cataclismo universal consistirá en un gran fuego al que seguirá la gran inundación. Y para acceder a la tierra sin mal en vida deben realizarse largos ejercicios espirituales y hay que cumplir en el camino un régimen alimenticio casi exclusivamente vegetariano para aliviar el alma y el cuerpo. Como nos dice Galeano, ¿no? Cuando iniciamos, así como iniciamos este programa leyendo esta promesa de América, ¿no? Que esa tierra nueva, la que buscaban los guaraníes, ¿no? Que será fundada sin vejez ni enfermedad, ni nada que interrumpa la incesante fiesta de vivir, donde no serán necesarios el castigo ni perdón, porque no habrá ni prohibición ni culpa. Eran unos magos, estos guaraníes, una maravilla. Realmente eran unos genios. Unos genios de la palabra, ¿no? Esa que queremos todos, esa en la cual volver a confiar, ¿no? Y bueno, así estamos hoy compartiendo con ustedes esta música, estos cantos sagrados de los guaraníes, estas leyendas. Hemos compartido algunas ediciones de libros para que consulten. Los guaraníes, de Ediciones del Sol, de la colección de los pueblos originarios de América, de Coligüe, y Los Padres de la Mandioca, también de Ediciones Coligüe Leyendas, para si les interesa seguir buscando sobre estos hermanos guaraníes. Y vamos a cerrar esta media hora primera con otro canto sagrado de los guaraníes.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
A tu estilo. Asesoramiento en decoración de interiores, venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo, fabricación de cortinas y sillones a medida. A tu estilo, colectora Gaona 11.101, dentro del centro comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de tu casa sea a tu estilo.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Un libro es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno.
La historieta es una forma de contar.
A mí me conmueve más una historieta que una película.
Que es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes.
Y digo, mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no puede venir con el diploma si soy egresado de la Escuela de Fútbol de Rosario Central. Dice, bueno, vaya y juegue.
Vengo con un compañero de trabajo.
Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo.
Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente. Lo cual aseguraría para la historieta una larga vida, sin embargo parece un arte en extinción, ¿no?
A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo.
Y después de esta presentación, ¿están ahí todavía? Y hablando de historieta, ¿no? Se vienen un montón de actividades que queremos invitarlos. Se viene la Feria del Libro Moreno 2012, del 10 al 14 de octubre en la Iglesia de Guadalupe. Y ahí prepárense porque se vienen todas las actividades que puedan estar esperando, ¿eh? Tenemos... Anoten, para el sábado 13 de octubre, gran taller grande por Cristian Mallea, para docentes y bibliotecarios, la historieta en la escuela. Así que aquellos que estén interesados se pueden empezar a anotar, se meten en la página de la Feria del Libro y se anotan para participar de este taller dirigido a docentes y bibliotecarios de cómo trabajar la historieta en la escuela. Hicimos el año pasado un seminario con excelente participación ya con Cristian Mallea en la Escuela Media 2 y esta es una, la idea es hacer este taller como una introducción para un próximo seminario del año que viene. Así que bueno, todos aquellos docentes que quieran anotarse pueden estarse ya inscribiendo para participar de este taller que por supuesto es absolutamente gratuito, ¿no? Así que vamos a estar ahí a las 5 de la tarde, el sábado 13 de octubre, para este taller para docentes y bibliotecarios, donde va a haber, bueno, se va a trabajar, se van a ver películas, o sea, un taller interesante a cargo de Cristian Mallea, que es el director de la productora Escuela de Historieta de Morón, quien dibujó El Perro Llamador, estas últimas versiones del Eternauta. Y lo tuvimos acá el año pasado y estuvo acá hablando con nosotros en alguna oportunidad en Boca que Vuela. Así que bueno, el profe va a estar ahí el sábado 13 de octubre a las 5 de la tarde en la Iglesia Guadalupe, en la Feria del Libro Moreno, haciendo un taller de la historieta en la escuela. Y como si esto fuera poco, el mismo sábado a las 19 horas hacemos doblete ese sábado. A las 19 horas hacemos el panel en defensa de la historieta nacional. Así que aquellos que quieran participar del taller, después se pueden quedar a este panel en defensa de la historieta nacional, donde está invitado no solo todos los historietistas zonales, van a venir Santana, va a venir Mallea, Mariano Chinelli, que es director del Instituto Westergel. Están invitados varios otros dibujantes también, el señor Silagi, hay un montón de historietistas de la zona que están invitados a participar. Y está invitado a participar el autor del proyecto en defensa de la historieta nacional, que es Fernando Sosa. Es un historietista cordobés que presentará su proyecto y lo tomará Victoria Donda, con quien habíamos estado charlando hace poco también acá al aire. Y bueno, está invitado a la Feria del Libro el sábado 13 de octubre, donde se va a hacer este panel en defensa de la historieta nacional. La idea es hacer fuerza para que la historieta tenga el respaldo que necesita, ¿no? Y que apoyar para que las editoriales publiquen, para que las distribuidoras hagan su trabajo, para que se apoyen los proyectos, para que se lleve a la escuela la historieta como un importantísimo elemento didáctico, ¿no? Para la comunicación. Realmente es excepcional. Es el medio, la forma de comunicación más completa por excelencia, algo que se da de todas las maneras, desde el dibujo, desde el texto. Acceder a ella creo que es toda una forma de poder acercarnos, ¿no? Y así que bueno, este sábado 13 de octubre entonces en la Feria del Libro va a ser una tarde dedicada a la historieta, todo el sábado 13 prácticamente, porque arrancamos con el taller de Mallea a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde estaría entonces el panel de historieta. Así que bueno, vamos a seguir tratando este tema. Aquellos que quieran consultar algo pueden llamar al 466-6559 y o nos mandan mensajito al 15-61-540359. Y vamos a escuchar un temita. ¿Tienen ganas de escuchar Calamaro? ¿Sí? Bueno, escuchemos. Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol, cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol.
Sensación o sentir vulgar,
Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires.
Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides.
Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.
No hay cosa más sin apuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro.
La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre ese círculo.
De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto.
Rodolfo Walsh. Todas las naciones han tenido sus vergüenzas y horrores. Y revisar aquellos momentos oscuros, ridículos o siniestros es una vía posible para aprender del error y hacerse cargo hasta reírse de algunos de esos matices que llamamos de apuro argentinidad. Un recorrido arbitrario, tan irreverente como sensato y necesario, que se detiene en 200 de los tantos hechos por los cuales no somos el país que las optimistas perspectivas de fines del siglo XIX aventuraban. Lejos del lamento y de la crítica tranquilizadora, los 200 hechos que no hicieron patria que estamos comentando hoy con ustedes, busca reconocernos en una historia que por repetida no debería ser inalterable. Uno de los tantos hechos compartiremos este, y vamos a ir compartiendo así, uno por programa, porque son increíbles. Como un príncipe. Como un príncipe, Popper extermina a los Selkán. Julius Popper era hombre sofisticado y capaz de todo. Un intelectual que hablaba varios idiomas. Había estudiado en París y entablado amistad con poetas como Martí, Rimbaud, y había viajado por Indias, los Estados Unidos, Japón, Turquía, Brasil y China. Pertenecía a la nobleza europea y desde siempre había mantenido trato con las aristocracias rusa y francesa. En el salón del Instituto Geográfico Militar de Buenos Aires tenía una audiencia selecta, aunque concurrida. Popper señaló una foto que había traído de Tierra del Fuego. Ahí aparecía con otros tiradores, apuntando a la distancia. En primer plano se veía el cuerpo desnudo de un indio acribillado con sonrisa cautivadora. Popper dijo algo del indio y los presentes festejaron con risotadas. La crema de la sociedad porteña estaba ahí. Popper los convencía de que los haría tan infinitamente ricos como los príncipes y los duques de Europa. Entregados con entusiasmo a su elocuencia, los Ramos Mejía, los Irigoyen, los Lamarca, los Cuyen, le dieron todo lo que pedía para transformar los baldíos helados del sur, ese sur perdido, en un manantial de oro. Lo dejaron acuñar una moneda propia y crear un pequeño imperio en el que era rey. Le cedieron también unos milicos para alejar a los indios que molestaban en el lugar. En 1887 Popper creó la compañía Lavaderos de Oro del Sur. En los pocos años de extracción de oro, contribuyó con sus cacerías de indios al genocidio del pueblo Selkam. Entre los buscadores de oro, ¿no?, sobresale la figura de Julio Popper, este aventurero rumano atraído a la Tierra del Fuego por las noticias sobre el descubrimiento de ese metal. Este personaje de quien debemos avergonzarnos. Llegado a Buenos Aires, se hace pasar por experto minero y consigue el aval del gobierno para marchar a explotarlo. Lo autorizan además a llevar su propia milicia armada. Así en 1886 llega a Punta Arenas y de ahí cruza el estrecho. Por tierra atraviesa explorando la isla hacia el Atlántico, barriendo con los Selkan, que encuentran a su paso, exterminándolos prácticamente. El álbum fotográfico de esta expedición, donde exhibe cadáveres de sus víctimas, se encuentra hoy en día en el Museo del Fin del Mundo, en Ushuaia. Sobre la costa este, que dominaría en casi toda su extensión, instalaría Popper sus lavaderos de oro, y desde ahí mantendría a raya a otros aventureros. Lo llamaron el dictador fueguino. Acuñó sus propias monedas de oro y hasta estampillas de correo. Respecto de los Selkam, luego de haberlos masacrado y vejado a sus mujeres en sus expediciones de reconocimiento, manifestó la voluntad de protegerlos de abusos de otros aventureros y hasta gestionó 80.000 hectáreas en el corazón de la isla para establecerlos y civilizarlos. El padre Alberto de Agostini denunciará en su libro Mis viajes a la Tierra del Fuego este cinismo de Popper. Así decía de Agostini. Más tarde, en una conferencia que dio en Buenos Aires en julio de 1891, hizo lo posible para encubrir con la habilidad charlatanesca que le distinguía sus actos inhumanos, tomando atrevidamente la defensa de los zonas, pintando con los más terribles colores las crueldades y angustias que tuvieron que soportar durante las horrendas persecuciones contra ellos cometidas por los civilizados. Popper murió en Buenos Aires a los 36 años. Se cree que envenenado. Esta es una de las tantas miserias, ¿no?, de nuestra historia. Es buena recordarla, ¿no?, para no repetirla y para hacerse cargo, ¿no? We'll be right back. Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Y estábamos recién comentando estos 200 hechos argentinos que no hicieron patria. Hablamos de Popper, ¿no? De Julio Popper, que en sus... le daba, digamos, por exterminar Selkam en sus ratos de ocio. Y estábamos comentando este libro, Los Selkam, de Ediciones del Sol, ¿eh? Nos dice acá que hay una isla en el sur del mundo a la que un día llegó Kenos, un héroe civilizador que puso orden en esa hermosa tierra, creó el sol y la luna, las montañas y también hizo a los primeros Selkam y les repartió sus territorios para que vivieran en armonía cada uno en el suyo. También él les enseñó el lenguaje, una ley moral y los secretos de la reproducción. Muchas cosas les enseñó Kenos que los Selkam siempre recordaban. Habitantes de la Tierra Grande del Fuego, sus vecinos del sur, los yamanas los conocían con el nombre de Onas, es decir, los del norte, término ajeno con el que más frecuentemente se los identifica. Fueron un poético pueblo cazador que se mantuvo como tal casi hasta fines del siglo XIX, cuando su tierra fue invadida y saqueada, y ellos exterminados casi por completo del modo más brutal. Tenían una ceremonia ritual, el Ain, que era irrepetible por su hermosura, y que no había ningún otro pueblo del mundo. Y ahí estábamos hoy entonces compartiendo estas historias de crueldad acometida contra los Selkam por este personaje tristemente célebre, el príncipe Popper. Queríamos comentar dónde estaban los Selkam. Y hay otra breve historia también de otro de los aventureros que se mandaron por esas tierras del sur. Ramón Lista fue un controvertido explorador argentino, autor de 41 trabajos relativos a sus viajes de estudio por distintas zonas del país, sobre todo por Patagonia y Tierra del Fuego, y finalmente en el Chaco, donde morirá asesinado. En estos relevamientos encargados por el gobierno argentino abordó tales aspectos como la geografía, la antropología, la lingüística, y tiene un importante folleto sobre los tehuelches, una raza que desaparece, con quienes convivió largamente, llegado a tener una esposa tehuelche y con ella una hija Ramona. Desde octubre del 86 hasta fines del 87, acompañado por señor Fagnano, exploró las costas este y sur de la isla Grande Tierra del Fuego y se internó luego por territorio Selkam. Este recorrido invasivo, imagínese a alguien a que se mete a curiosear en un terreno de ustedes como si fuera tierra de nadie, tiene sus episodios negros. En el primer encuentro que tiene con los Selkam sobre la costa atlántica, lamenta haber tenido que enfrentarse con 40 salvajes que no quisieron entregarse y se le arrojaron enjambres de flechas. El saldo fueron 28 selkas muertos, que eran de estatura gigantesca y de una corpulencia que solo puede compararse con la de los patagones. De los prisioneros que toma, envía luego 9 a Buenos Aires. Más adelante traba relaciones amistosas con los nativos. Algunos, de hecho, lo acompañan en el resto del recorrido por la isla, pero eso no impide algún otro encuentro sangriento. Fruto de este viaje, su folleto Viaje al País de los Onas, integrado por informes, cartas y notas corresponsales enviadas sobre la marcha, más el diario completo de la expedición. Su mirada fascinada sobre el paisaje fueguino contribuyó, por desgracia para los Selkam, a modificar las fantasías inhóspitas que se tenían sobre aquel lejano suelo. Esto le dio pie a Popper, me parece, para mandarse por las tierras del sur y no dejar un Selkam en pie. Y así, compartiendo hoy estas historias, compartiendo estas historias de los Selkam de Ediciones del Sol y con estos hechos lamentables de nuestra historia, que es bueno conocerlos para no repetirlos como estamos diciendo. Y vamos a escuchar otro tema de Arbolito. Sí, ahí vamos.
Mediocridad, alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo, para intentar. Dejar que guíe el corazón, mirar de frente, poder pedir perdón, amar lo que hay alrededor. Alguien que me diga cómo hacer y no comer tanta mediocridad. Alguien que me diga cómo puedo hacer para ser yo, para intentar.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
El
la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra Línea de Tres. Línea de Tres, lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Línea de Tres.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera, vida y milagros de gente, de su querer y quisiera. Sucesos de entre casa, los milagros de mi pago, se meten en cualquier parte como sapos en verano.
La historia seca.
lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera. Vida y milagro de gente de su querer y quisiera. Historias, historias que pasan de uno en otro. Historias de fogón, historia de los abuelos. Historia del sol según la vence, nos cuenta acá Laura Debetach. Cuentan que por allá, por las épocas de la gente antigua, el sol vivía en la tierra y era hermano de los matacos. Era un dragón sin fondo que se comía todo lo que estaba a mano y todo lo que la tribu pescaba o juntaba por ahí. La familia muy grande borreaba de lo lindo para darle de comer al sol, que cada vez tragaba más y hacía menos. En la tribu tejieron redes con fibras de plantas. Las hacían de malla fina para pescar los peces chicos. Las ponían contra la corriente y sacaban mojarritas acarradas que el sol hacía desaparecer en poco tiempo. Y pedía más y más y más. Y secaba los bañados buscando anguilas y renacuajos. A veces dejaba la tierra como si fuera de cuero, que se hacía polvo con el viento norte. La gente de la tribu ya estaba con la lengua afuera. Después de la pesca o de la mariscada, juntaban todo y hacían el reparto. Pero la comida no alcanzaba y la tierra se iba vaciando. La gente se cansó, no sabía qué hacer. Aunque eran pacíficos, empezaron a retobarse. Querían al sol, pero él no sabía buscarse la comida como los demás. Le gustaba estar echado como perro lleno y listo el pollo. Anduvieron dando vueltas, pensando, pelando, medio alborotados, hasta que un día un indio viejo reunió a la tribu y dijo que él conocía el lugar donde el sol podría conseguir su comida sin ser cargoso para los demás. Y señaló el cielo. ¿Y por dónde subo? Preguntó el sol, sin muchas ganas de moverse. Por el camino, por el que subió la luna, dijo el indio viejo. Y el sol vio la luna creciente bien gordita, cada noche más gordita. Y allá subió rodando, pesado, para brillar sobre su gente de la tierra. Lo que nunca nadie supo es qué cosas encontró en el cielo para comer. Pero algo bueno debe haber sido, porque se quedó ahí. Aunque no se olvida de la tierra. A 2x3 le pega un chupón y le seca el cuero para comerse los arroyos, los maizales y no sé qué. ¿Cuántas otras cosas?
En el trigo, rojo y amarillo, manantial de... Ah.
yo soy Roldán, Gustavo Roldán. Y así lo digo desde hace muchos años, antes que James Bond se presente en todas sus películas, Bond, James Bond. Me dedico casi exclusivamente ahora a escribir libros, con pausados, largos, lentos, trabajos que van saliendo, pequeños cuentos. Tengo muchos, muchísimos libros, pero de muy pequeñas cantidades de páginas. Desde chiquito, a mí me enseñaron, especialmente en la escuela, me enseñaron, y en las calles y en todos lados, que había que saber muchas cosas y afirmarse en las cosas que uno sabía. Y cada vez que fui sabiendo, aprendiendo más cosas, descubría lo sin sentido que era eso, de afirmarse en las cosas que uno sabía. Creo que era importante saber más cosas, tener más respuestas, pero para que me permita tener más dudas, para que me permita no sentirme firme y seguro en el mundo por esas 4 o 5 tonteras que uno sabe con seguridad, porque cree que saber que 2 más 2 es 4 ya lo convierte a uno en alguien que tiene una sabiduría. No, no, no. Eso me sirve si me alcanza para hacerme una pregunta más todavía. Y de ahí sale esta idea del té bicho colorado, que tiene algunas dudas. Tiene 3 dudas. ¿Querés que te lea cuáles son las 3 dudas del bicho colorado? ¿Cuánto es 1 metro para una hormiga? ¿Dónde está el centro del mundo? ¿Cuál es el mejor momento para enamorarse? ¿A dónde se va el río cuando se va? ¿Por qué los peces no se ahogan? ¿Quién apaga las estrellas? Todo esto transcurre en Fortín Lavalle, cerca del río Bermejo, en el norte del Chaco, ahí donde comienza el impenetrable, que fue en el mundo, en el monte donde yo me crié, cuando era chiquito vivía allí. Y la primera duda fundamental es cuál es el centro del mundo. Y aquí escribiendo esto descubrí cuál es. Ese, ahí en Fortín Lavalle, ahí está el centro del mundo porque es el lugar donde el sol a mediodía está justo arriba de uno y uno lo hace sombra. Y el sol no se va a parar en cualquier lugar, sino en el centro del mundo, que era en Fortín Lavalle, donde yo estaba jugando ahí en medio del patio enorme de mi casa. Y efectivamente queda confirmado, y así que ya pueden saber todos ahí en el Chaco que ese es el centro del mundo allí. Y después la otra duda fundamental que tiene el bicho colorado es de el mejor tiempo para andar enamorado. Y de paso, ¿sí?, a los besos y a los abrazos, el piojo con la pioja, el tapir con la tapira, el mono con la mona, y las iguanas, lagartijas, jabalíes, todos en pareja, sin decir nada, le iban contestando al bicho colorado otra de sus dudas: todos los tiempos son buenos para estar enamorados. Toda la obra que uno hace es importante. Es, si no lo cree uno, bueno, ¿quién lo va a creer entonces? ¿Cómo voy a convencer al mundo que es imprescindible que lean las cosas si no creo yo? Entre los muchos, muchos libros que tengo, este es un libro un poquito fuera de serie, porque mis libros son situaciones muy, muy repetidas. Todos son cuentos con animales y transcurren ahí en el monte chaqueño, junto al río Bermejo. Ahí pasa todo, siempre. Ese es el lugar, ese es el ámbito, ese es el mundo, esos son los animales que viven allí, en ese lugar, y todo pasa y todas las historias son allí. Esta no. Esto viene a ser, supongo, hijo de una vieja tradición de lecturas que uno ha hecho de los cuentos con dragones y princesas. Juega este juego con una serie de absurdos contrarios a la historia de dragones que se comen princesas. En esto no pasa así. Es una princesa la que toma prisionero a un dragón con que después de mucho tiempo largo, logran hacerse amigos, el dragón y la princesa, el dragón le cuenta cuentos, la princesa al final lo suelta, etcétera, etcétera, no sé las cosas que pasan, no contemos porque después nadie va a querer comprar el libro si ya sabe toda la historia. No, no es cierto. Cuando sepan la historia van a querer comprar más el libro. Pero un juego con absurdos distintos, opuestos a lo que son las versiones tradicionales de estas relaciones entre dragones y princesas, porque yo creo además que todas las relaciones de cómo eran entre las protagonistas de distintas épocas del mundo siempre van cambiando. Obviamente, si hoy existiese un dragón y una princesa que andan dando vuelta por allí, harían una historia parecida a esta y no como las otras que habíamos leído antes. El dragón le contó la historia del enamorado que esperó 100 noches bajo la lluvia y la nieve. Le contó la historia de las orejas del conejo. Le contó el cuento del pajarito remendado. Le contó la historia del chivo del cebollar. Y le contó el cuento inacabable del lobo que perseguía en la nieve al joven que huía en su caballo. Es el cuento más hermoso que jamás haya escuchado, dijo la princesa. Pero me gustaría otro día que el lobo corra a una princesa. Esos cuentos que le cuenta el dragón son los cuentos que me gustan a mí. El cuento del pajarito remendado, el cuento, también, no nombré ahí, pero también el cuento del ratoncito Pérez, que es un cuento perverso y feísimo, y que la princesa, igual que yo seguramente cuando chico, porque me lo contaba mi madre, decía, es espantoso, pero contámelo de nuevo. Porque son cosas que pasan entre las relaciones de los padres y los hijos con los cuentos que se cuentan. Bueno, esos son los que les cuenta el dragón.
Y escuchamos a este maestro grande, maestro Gustavo Roldán, que vamos a hacerle un homenaje en la Feria del Libro. La Feria del Libro que tendrá lugar en Moreno del 10 al 14 de octubre en la Iglesia de Guadalupe. Y estamos ya trabajando con varias escuelas en el homenaje a Roldán. Han venido a retirar sus formularios, sus cuestionarios, donde los chicos están trabajando ya contestando sobre la vida de Roldán, sobre sus personajes, sobre el bicho colorado, sobre el piojo, sobre el pajarito remendado, sobre tantos, ¿no? Sobre el tatú, sobre el sapo y tantos de sus personajes que salieron del monte de por la mano de Roldán para que los conozcamos, ¿no? Y escribió tantas de sus historias que le empezó contándole a sus chicos los cuentos que él le habían contado, ¿no? Esos cuentos que escuchaba de su familia, de sus padres, en los fogones, esas historias que pasaban de uno a otro. Y bueno, así fue enterándose él de sus historias en el monte chaqueño y las contó a nosotros a través de todos sus cuentos, ¿no? Y estamos haciéndole este homenaje y vamos a sortear en la Feria del Libro, entre todas las escuelas que participen, entre todos los chicos, una colección de completa de Pajarito Remendado, de Ediciones Coligüe. Así que sigan trabajando, todavía hay tiempo para entregarlo hasta el 6 de octubre. Sabemos que hay muchas escuelas que ya están participando, así que podemos todavía seguir jugando y van a hacer sus versiones de pajarito. O sea, cada chico que conteste el cuestionario va a hacer su versión de Pajarito Remendado, ya que es ese personaje que nos viene acompañando hace tantos años, ya varias generaciones, ¿no? Yo creo que el mejor homenaje que le podemos rendir a Roldán es este, ¿no? Trabajarlo con los chicos en las escuelas, las maestras, que tantas veces han contado sus cuentos. Y qué mejor homenaje que este, que recordar su vida, su historia, sus personajes, ¿no? A través de este cuestionario que estamos repartiendo y que cada maestra trabajará en su salón, y que harán los... Hasta se han presentado jardines de infantes, que no estaban incluidos en el concurso, pero también se han presentado y van a hacer sus trabajos, los chicos, sus dibujos. Así que bueno, es contenta porque bueno, están varias escuelas trabajando y qué mejor homenaje que este, ¿no? Así que el 14, el último día, el domingo, vamos a sortear entre los que así estén presentes esta colección. Vamos a sortear un libro de cuentos para que el chico que salga sorteado y una colección completa de Pajarito Remendado para el salón que salga sorteado también, ¿eh? Y ahí tendrán que estar presentes los niños con sus maestras para compartir con nosotros ese momento, ¿no? Vamos a exhibir los trabajos de los chicos, así que todo el mundo averiguando cuáles son las dudas del bicho colorado que estamos gentilmente pasando para aquellos que todavía no las sepan en este audio de Roldán que estamos sacando al aire reiteradas veces porque nos fascina este grande que decía que los libros no son una una puerta abierta, una puerta hacia esa, una llave hacia ese espacio cerrado donde se guarda aquello que no se debe saber, ¿no? Es una puerta hacia el misterio. Esos son los libros. Eso es el legado de la enseñanza que nos dejó este grande de la literatura que fue Gustavo Roldán y que no fue, se lo fue este año, ¿no? Pero bueno, acá rindiéndole homenaje, ¿eh? Agradecemos a Héctor Godoy, profesor de historia, que nos llamó recién, ¿eh? Y le gustó mucho todo lo que estábamos compartiendo. Así que bueno, le agradecemos, Héctor, su comunicación, su llamado. Estamos acá hinchados así, grandes, así como pan en el agua, así, de todos los piropos que nos largó. Pero bueno, gracias. Gracias, Héctor. Y bueno, ya así que nos venía escuchando ya hace rato, Héctor, había sido, ¿eh? Me viene siguiendo, Héctor, de otras radios. Me venía siguiendo de otras radios, de otras layas. Mirá vos, es un admirador que tengo. Gracias, Héctor, un abrazo. Así que bueno, le agradecemos que le haya gustado las historias que estuvimos compartiendo, profesor de historia, así que le gustó todas esas historias que estuvimos compartiendo hoy, así que bueno, le agradecemos. Y póngame un poco esa música de los bichos, a ver, que vamos a irnos con pumpa arriba leyendo esta payada sobre piojos y chanchos de don Gustavo Roldán, y con esto nos vamos a ir hasta el próximo lunes, ¿eh? A ver, ponga un poquito, vamos. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabras dice el chancho cuando está muerto de amor? El amor es un misterio que no es fácil de explicar, pero si el chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación, lo primero que hace el piojo cuando está saliendo el sol. Mira, che, lo primero es lo primero, eso es cosa que no asombra. Lo primero que hace el piojo es un poquito de sombra. Ya que hablamos de ese bicho, deme usted su parecer. ¿Cuál es el grito del piojo cuando acaba de nacer? Y desde el comienzo hasta el fin, el piojo grita a su modo. Y el grito que da al nacer es el primero de todos. ¡Ay, gracias, Gustavo Roldán! ¡Chao! Nos vamos con la chacarera de los bichos. Gracias, Matías. Hasta el lunes. ¡Chao!
Con una polca muy fea y desafinada. El zorro vino a la fiesta sin que nadie lo invitara, con un acordeón de orugas y se prendió a la bailar. El loro le puso cuerdas a los cuernos de una vaca y con el pico puntea la melodía en el aire. Levantó tanta tierra que lo echaron a patadas. Y en lo mejor de la fiesta, llegando a la madrugada, se vino una lluvia fuerte y se acabó la bailada. Y entonces los invitados y el matrimonio de garzas siguieron el casamiento jugando con barro y agua. Siguieron el casamiento jugando con barro y agua. Siguieron el casamiento jugando.